Son las 8, las 7 en Canarias.
Soy Francisca, una peregrina suiza. Estoy llegando ahora en el monasterio de Santo Toribio de Liébana. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Nombre del día, sin duda, Luis Rubiales. Ya está en España, ha quedado en libertad tras intentar ser interrogado por la Guardia Civil porque se ha negado a declarar. Esta mañana aterrizaba en Barajas desde República Dominicana. Segundo titular. Pedro Rocha dimite como presidente de la Federación Española de Fútbol, de la Comisión Gestora, y convoca elecciones en la Federación para el 6 de mayo. Hace unos días le dije a Manolo Lama que si se incorporaba al equipo de tertulianos en La Linterna, por supuesto, me dijo que sí, y encima con escolta. Manolo, Isaac Fouto, buenas tardes.
Muy buenas, Expósito.
Muy buenas, Ángel, ¿cómo estás?
Menudo espectáculo, ¿no, Lama?
Bueno, sí, pero es un espectáculo, no porque esté Fouto aquí ahora, es un espectáculo que algunos nos atrevimos a denunciar, pero que era un espectáculo que pasivamente este país permitía, porque esto de Rubiales de ahora no es nada para lo que hemos visto. Hemos visto lo de la Copa del Rey Arabia, hemos visto las fiestas con amigas en Motril en medio de la pandemia, hemos visto cómo este tío grababa ministros sin ningún tipo de problemas, hemos visto cómo este tío se ponía un sueldo y luego cobraba comisiones de cada uno de los patrocinadores que llegaban, pero como el emperador de este país tenía pulgar hacia arriba, que era Pedro Sánchez, no decía nada. Cuando este señor le da el famoso beso no consentido a Jennifer, entonces el emperador baja el dedo y es cuando vamos a por este tío. Antes el malo de la película era Tebas y el gracioso y el simpático y el honrado era Rubiales. Pues me parece a mí que con el tiempo se ha dado cuenta que es que Rubiales tenía el apoyo del gobierno y este señor Tebas parece ser que caía mal al gobierno y por eso toda la bola era para Rubiales.
Fouto, tú eres mucho más joven que nosotros, pero te acordarás, exacto, o te habrán contado aquello del Pablo Pablito Pablete, de los chupóteros, etcétera, etcétera. Aquello tiene toda la pinta de ser una broma con esto. El fútbol es mucho más importante que la federación, pero esto es una putada muy gorda.
Yo, Ángel, te diría que en la época de Villar, por ejemplo, que es la que yo más reciente conozco, es un recién nacido, comparado con lo que estamos viviendo ahora y con lo que tiene que venir. Rubiales va a tener que declarar, como tú decías, el próximo sábado ante la jueza en Majadahonda. Como decías, ya está aquí en España. Y lo principal y lo mollar, para que los oyentes sepan lo que se está investigando, son mordidas en contratos con la constructora Gruconsa. Y todo esto, Ángel, se descubre porque esta constructora iba a hacer una obra en la Federación, en la residencia de la Federación. Y claro, se presentan varias ofertas a concurso a la Federación. Los técnicos tienen tres ofertas encima de la mesa y dicen que la mejor es esta. La mejor es esta porque las otras dos eran falsas. Entonces, claro, como y esto pasó hace un mes, que Rubiales no estaba, pero todavía dentro de la Federación estaba el rubialismo puro, porque estaba Pedro González Segura, el jurídico de la Federación, mano derecha de Rubiales, el que ponía todas las querellas, por ejemplo, una me puso a mí, pero luego la quitó. Estaba Tomás González Cueto, el abogado externo, y estaba el director de Recursos Humanos. Todos estos están imputados en el caso y todo se descubre a raíz de las escuchas de la Guardia Civil, y a raíz de ahí es cuando se descubren todas estas mordidas, tanto en la obra La Cartuja en Sevilla como la que iban a hacer en la Federación y todo eso. Así que imagínate.
Lama, Rocha se va a presentar a las elecciones, pero Rocha no era el responsable de asuntos económicos en la época de Rubiales.
Bueno, Rocha era el vicepresidente económico, pero también hay que decir, yo creo que cuando uno roba, no le pide al vicepresidente económico que dé el visado.
Sí, aunque sea.
No, yo no estoy exculpando a Rocha.
No digo que Rocha trincara, pero el mero hecho de estar ahí.
Sí, yo no digo que Rocha es culpa. O sea, yo lo que digo es que Rocha ahora mismo, de momento, no está implicado ni hay ningún papel que le señale. Otra cosa es lo que pueda salir a partir de ahora. ¿Que Rocha estaba ahí de florero? Pues puede que estuviera de florero. Pero también te adelanto, Rubiales manejaba todo ya a su antojo y los demás eran jarrones chinos, ¿eh?
Fouto, has dicho en mitad de tu intervención más lo que tiene que venir.
Sí, porque se está investigando, por ejemplo, un megaproyecto en Arabia Saudí, donde se disputaba la Supercopa, de 400 metros cuadrados, donde se iba a hacer un estadio y una ciudad deportiva. ¿Quién lo iba a hacer? La misma constructora. De ahí iban a poder trincar. Nené, una persona que habrán escuchado, es jugador del Granada, vive en la República Dominicana, tiene allí instalaciones hosteleras y negocios hosteleros. También está investigado. Es la persona que habría hecho de enganche entre los contratos de la federación para, a raíz de Nené, poder llevarse ese dinero y desviar ese dinero. Entonces, también está siendo investigado por eso. Y claro, ten en cuenta que ya está el secreto de sumario. Estamos en la redacción de la cadena COPE leyéndonos de arriba abajo, porque imagínate la cantidad de folios y documentos que hay. Lo Mollar es la constructora, pero hay un montón de cosas más que se están investigando. Por ejemplo, si ha habido una contratación, por ejemplo, ilegal de la Supercopa de Arabia. Si de ahí ha habido también dinero que se ha podido desviar. O sea, además contratos de la federación.
Voy a traducir el inglés de foto. Lo que también se va a investigar es si cuando Rubiales le da a Piqué, porque Piqué viene, por así decirlo, de conseguidor, te trae aquí a los árabes, tú te pagan y Piqué se lleva su comisión. Ahora la Guardia Civil lo que va a investigar es si Piqué, de su comisión, le dio dinero a Rubiales.
Claro, porque en teoría la comisión Piqué la cobró directamente de Arabia, claro, no de la federación. Entonces, claro, lo que se está investigando será eso. Por eso, en la intervención de la UCO, se llevaron todos los contratos que había en la federación.
No sé si te acuerdas de aquellos mensajes que salieron a la luz pública, con sonido, cuando decía Piqué Rubi, si quiere le sacamos un palo o dos palos más.
Y Jerry,
claro, y oye, que vaya el Madrid y el Barça, le sacamos un palo o dos palos más, ya lo arreglamos. O sea, que ahí evidentemente aquello no olía bien, pero cuando esto surge no pasa nada, hasta que Nerón baja el dedo y dice, se acabó.
Porque se coge el paquete o le da el pico, claro, a Jennifer.
Claro, claro, claro.
Continuará, como las series. Lo bueno de esta emisora es que llamas a deportes y te vienen el Lama y el Fouto a la linterna. Llama Juanma, me pide y aquí estoy yo. Y esto es un lujo impagable. Gracias, chicos.
¿Cómo que impagable?
Impagable. Te pides.
Vale.
Gracias, Lama, Fouto. Hasta luego, chicos.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Ekane Fernández el resto de noticias de este miércoles 3 de abril. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Feijóo amaga con llamar a Sánchez a la comisión del Senado para que dé explicaciones por el caso Koldo.
El líder del PP no se plantea citar a la esposa del presidente, Begoña Gómez, porque dice que no es su estilo. Bolaños contesta y asegura que es miserable intentar ensuciar donde no hay nada. Eso sí, de si ha firmado ella la cartita famosa y tal, ni mu.
La pareja de Díaz Ayuso se querella contra la fiscal jefe de Madrid por presunta revelación de secretos.
El Colegio de Abogados se va a personar por esta misma causa. Acusan al responsable del Ministerio Público de filtrar el acuerdo por el que el abogado de Alberto González reconocía dos delitos fiscales.
Sánchez considera insuficiente la explicación de Netanyahu sobre la muerte de 7 cooperantes.
Ha pedido información al gobierno de Israel por las causas y el porqué del bombardeo. La ONG transportaba ayuda humanitaria cuando fue atacada por 3 misiles. El informe preliminar de Israel lo atribuye a una identificación errónea.
En las primeras horas, la agencia tributaria ya ha recibido 765.000 declaraciones de la renta.
¿Tú la has presentado?
Yo sí, pero ya te he dicho que porque la mía es muy fácil.
¿Pero la has presentado ya?
Sí, cuando estábamos en el coche esta mañana. Claro, pero yo he entrado en la web de Hacienda.
Pum.
Estaba bien, he pinchado y me ha dicho que ya está tramitando.
Bueno, pues a ver si tienes suerte. Desde hoy hasta el 1 de julio se puede hacer por internet, a partir del 7 de mayo por teléfono. Desde el 3 de junio de manera presencial, Hacienda va a atender por videoconferencia a personas mayores en los municipios más pequeños.
García Castellón propone juzgar a 6 etarras por participar en homenajes a presos de ETA.
Entre ellos, el exdirigente de la banda terrorista Kubati. El juez defiende que eran miembros de la comisión de presos de Sortu y organizaron de forma sistemática actos de homenajes a través de movimientos sociales.
Detenido un hombre presuntamente por asesinar a su hijo de 5 años e intentar matar a la madre en Girona.
Lo de presuntamente hay que ponerlo por obligación. Ha acuchillado a su hijo y después ha herido a la mujer con un arma blanca también. Los Mossos han conseguido localizar horas después. 5 niños han sido asesinados por sus padres en lo que va de año. Es lo que llaman violencia vicaria.
Decretan una orden de alejamiento para los padres detenidos por maltratar a sus hijos en Ávila.
Han quedado en libertad, tras declarar ante el juez. Uno de sus hijos de 10 años se escapó de casa y fue localizado en un tren, solo. Contó a los agentes que sus padres le pegaban a diario, a él, a su hermana, con un cinturón, con un cable de teléfono. Han reconocido los hechos, dicen que es su forma de educar a los niños.
Desalojadas 80 personas de un albergue por un incendio en Vilamarsán, en Valencia.
50 de ellos son menores. Las llamas han comenzado esta tarde en el Parque Natural del Turia, en una zona con mucha masa forestal. Están trabajando 2 unidades de bomberos y 6 medios aéreos.
Retenido un crucero con 1.500 pasajeros a bordo en el puerto de Barcelona.
En él viajan 69 ciudadanos de Bolivia con visados falsos. No pueden desembarcar porque no tienen permiso para entrar en el espacio Schengen de la Unión Europea. La policía investiga si los responsables del barco sabían a quién llevaban. Y nos quedan los deportes.
Nombre propio, Sheik Sarr, portero del Rayo Majadahonda, que se va a perder los 2 próximos partidos por reaccionar a los insultos racistas que sufrió el fin de semana en el campo del Sestao River. Además, se da el encuentro ya por perdido para el equipo madrileño. El comité también sanciona al Sestao River con el cierre del campo los 2 próximos partidos. Y el comité de disciplina también ordena, en este caso, el cierre parcial del estadio de Getafe durante 3 partidos por los insultos racistas a Acuña y a Quique Sánchez Flores.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Este jueves predominará el tiempo estable con cielos poco nubosos. Únicamente en el extremo noroeste peninsular encontraremos algunos cielos un poco encapotados y precipitaciones en el oeste de Galicia. En el norte de Canarias se esperan también nubes. Las temperaturas se recuperarán y van a ser altas para la época del año a partir de este jueves, con 10 grados incluso por encima de lo normal. A esta hora los termómetros marcan 11 grados de mínima y 23 grados de máxima. Viento fuerte con rachas muy fuertes en el noroeste de Galicia y el oeste de Asturias.
Ponemos el foco en la salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La Organización Panamericana de la Salud ha alertado hace pocos días sobre el aumento de casos de dengue en Latinoamérica. Los más afectados, Brasil, Paraguay, Argentina. Con casos han comisionado con algunos de ellos, como el de la mujer del golfista argentino Emilio Puma Domínguez, María Victoria de la Mota, que murió por dengue el pasado sábado. Solo 33 años y precisamente estaba dentro del grupo de edad donde está habiendo mayor incidencia. Las miles de personas afectadas por esta infección transmitida por mosquitos superan con creces las de años pasados. ¿Por qué? Marta Arzuaga es doctora especialista en medicina tropical y hoy nos pasa consulta. Marta, doctora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La pregunta es muy fácil, pero no sé por qué. ¿Por qué este incremento tan alucinante?
Bueno, la verdad es que es cierto que no se sabe muy bien por qué el aumento de casos. Es verdad que, bueno, siempre las condiciones climáticas y el cambio climático que estamos viviendo, el aumento de vectores, que venimos de una pandemia en la que se ha fumigado menos los mosquitos, que tenemos estados allí económicos que están muy mermados también económicamente, pues llevan a que no haya tanto control de los mosquitos, del vector, y que estas infecciones pues puedan aparecer pues con más fuerza que años anteriores.
Los síntomas, al parecer, por lo que he leído, suelen aparecer entre 1 o 2 semanas después de la picadura, lo que puede retrasar el diagnóstico, claro, y que la cosa se haya extendido. ¿Cuáles son las señales de alerta, doctora?
Bueno, realmente el periodo de incubación puede llegar a ser muy cortito. O sea, los 2 días de que hayamos tenido una picadura de mosquito, podemos tener ya síntomas compatibles con dengue. La verdad que los síntomas, aquí en España, podríamos incluso confundirlos como con una gripe. Se trata de un cuadro con fiebre bastante elevada, mucho cansancio, dolores musculares, te postran en la cama. Y bueno, y como la gripe, pues hay gente que puede pasarlo simplemente con un poquito de fiebrecilla un día y ya está. Y hay gente que desarrolla pues un cuadro más grave de la enfermedad.
Sorprende esa franja de edad entre 20 y 39 años, esa juventud, esa gravedad de los casos. ¿Hay algún factor en los individuos que determine cierta predisposición, mayor riesgo?
Sí, el dengue, hay 4 tipos de dengue y bueno, digamos que cuando uno pasa una enfermedad por dengue, que ahí pues en Latinoamérica, ¿no?, es muy frecuente pues pasar 1, 2, 3 y 4 serotipos de forma anual o varios en un año, pues un segundo dengue en la vida puede considerarnos una enfermedad más grave. Edmer Dengue deja como una actividad del sistema inmune, que precisamente en la gente joven el sistema inmune es mucho más fuerte, mucho más robusto, hay más anticuerpos, y cuando nuestro cuerpo se enfrenta por segunda vez a un dengue, digamos que nuestro sistema inmune se vuelve un poco como más loco, y tras de una cascada de activación y de inflamación tan brutal y tan bestia, pues que puede llevar a pues, cuadros más graves o a desenlaces tan trágicos como el caso que comentabais ahora al inicio de, uh-huh. de la noticia.
No me quiero poner alarmista, ¿eh? Pero ¿cuánto cuidado tenemos que tener en España?
Bueno, en España ya sabemos que ha habido casos autóctonos en los últimos años, pero bueno, han sido esporádicos. Aquí en España realmente el mosquito, que es el principal transmisor, no lo tenemos, pero tenemos a un primo hermano del que se viene ya hablando años, que es el mosquito tigre, ¿no? La Aedes albopictus. En que, por ejemplo, en Francia y en Italia sí que ha habido casos autóctonos y brotes bastante más grandes que aquí en España. Y lo que no sabemos muy bien es cómo se va a comportar. Si este vector se va a hacer como más capaz y va a ser mejor conductor de la enfermedad, o se va a quedar ahí estancado y vamos a vivir algunos casos solamente al año. No sabemos cómo va a ser el tema, claro. Así que habrá que ver en los próximos años pues cómo se comporta.
Doctora, ya hace unos cuantos añitos hablamos del ébola desde ese hospital Carlos III, hablamos contigo, con todo el equipo, seguro, muchísimas ocasiones. ¿Estamos preparados? ¿Tenemos vacunas? ¿Tenemos conciencia para tener cuidado cuando viajamos por ahí?
Hombre, a ver, nosotros desde la consulta del viajero, tanto entidades públicas como privadas y todo, siempre intentamos que la gente tenga conciencia de que al viajar nos exponemos pues a riesgos, a peligros, a enfermedades a las que no estamos acostumbrados, que nuestro sistema inmune nunca ha olido, y desde luego de las que no tenemos a veces como conocimiento, ¿no?, de que incluso puedan existir. Entonces yo creo que estas consultas están muy bien porque nosotros sí que damos una visión a la persona de a qué riesgos puede exponerse y sobre todo, pues cómo evitarlos, a través de medidas de prevención de repelentes, de cuidados de alimentación, de vacunas, que por ejemplo el dengue también tiene vacuna, que ha salido el año pasado, que ahora si queréis hablamos. Entonces, bueno, yo creo que siempre que uno se viaja, aparte de enterarse de qué es lo más bonito para ver y los lugares de interés, pues siempre hay que preocuparse de la seguridad, ¿no?, tanto a nivel física como de a nivel de salud, ¿no? Es muy, muy importante. Y si estamos preparados, pues bueno, intentamos estarlo, ¿no? Cada vez se investiga más y la OMS ya dijo en 2017 que posiblemente o pudiera haber un virus del que no sabemos nada, que no conocemos nada, que probablemente salga de un animal, un reservorio animal, ¿no? Y en eso va un poco la investigación, en mantener pues ciertos medicamentos, prevacunas que luego puedan agilizar el desarrollo de vacunas y estar muy alertos a qué pasa en el mundo animal y cómo se van comportando por los vectores, ¿no?, los mosquitos.
Pues estaremos muy atentos. Agradezco la consulta y sin ningún alarmismo tengamos un poquito de sentido común, sobre todo los que viajamos tanto. Doctora Marta Arzuaga, especialista en enfermedades tropicales del Carlos III, muchas gracias por la consulta.
Muchísimas gracias, un saludo. Hasta
Buenas
luego.
Tardes. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Antonio Silván, senador del PP en Ekane.
Y hoy ha sido reprobado en la Cámara Alta el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Ha sido en un pleno en el que, por cierto, no estaba el ministro.
Vamos este bien. Gobierno, con su presidente a la cabeza, ha hecho de la acción de gobierno el jardín de las mentiras. Y el señor Bolaños es el jardinero mayor.
Iñaki Barrón es consultor del sector ferroviario y ha estado con Herrera en COPE.
Y se ha pronunciado sobre esa amenaza del ministro de Transportes. Óscar Puente quiere denunciar a compañías de alta velocidad a las que acusa de competencia desleal.
Bueno, me parece un poco sorprendente, me parece raro, porque hablar de dumping en trenes de alta velocidad pues es un poco complicado, porque la estructura de costes es un poco especial. Luego, pues dumping también podría haberlo hecho Renfe, podría haberlo hecho cualquiera. Tal vez haya un trasfondo político, pero en principio no me suena muy, muy bien.
El Papa Francisco, durante la audiencia general de los miércoles.
Una vez más ha pedido el fin de la guerra en Gaza. Ha recordado también a las víctimas del bombardeo israelí contra la ONG del chef José Andrés.
Torno a renovar el...
Expreso mi profunda amargura por los voluntarios asesinados mientras trabajaban en la distribución de ayuda humanitaria a Gaza. Rezo por ellos y por sus familias y renuevo el llamamiento para que lleguen las ayudas humanitarias a esta población civil tan agotada por la guerra y que se libere a los rehenes. Dios está allí.
Salvador Marco es un español que vive en Taiwán y ha estado en Mediodía COPE.
Ahí hay al menos 9 muertos, más de 800 heridos. El terremoto de 7,2 grados ha derrumbado una treintena de edificios.
Yo me encontraba desayunando en ese momento, estaba en un local y todos los teléfonos se han puesto a pitar. y automáticamente hemos leído que era un terremoto y en pocos segundos ha sido espectacular. Ha empezado todo a temblar y a moverse y hemos salido fuera y nada, y esperando a que parase aquello.
Y el sonido musical, Juan Luis Guerra.
¡Aló!
Buenas, ¿me hablan de Radio Guira?
Sí, dígame.
Mi rey, pongo el merenguito nuevo de Juan Luis, el que empieza con la guitarrita.
Disfrutar de su música porque va a actuar en Madrid el día 9 de julio dentro de su gira mundial Entre Mar y Palmeras. Las entradas salen a la venta mañana a las 12.
¿Y qué cae?
Pues no lo sé, 9 de julio, Ángel. Míralo rápido.
Sube, sube.
Soy el calendario. El día 1 es domingo.
¿Has dicho el 9?
Sí.
En martes, perfecto. No, no curro el martes. Que ese día ya me lo había cogido. Gracias, Neca.
Hasta luego.
Y baje en la tardecita a beber el agua de mi portal. Y brinca de colector y me canta de lole.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La práctica de la meditación está relacionada con frenar la ansiedad, los miedos, recuperar el equilibrio. Debemos fijar la atención en un pensamiento, en un objeto, sobre todo en nuestra respiración. Te hablo bajito, sí, porque nos hemos colado en una clase de meditación, algo especial.
Vamos a
Son unos niños practicando meditación. No te creas que es fácil conseguir que los pequeños se centren en cómo respiran, en cómo... Bueno, aprovechando que se ha celebrado el Día Internacional del Libro Infantil, te voy a presentar una colección que trata de eso, de adentrar a los niños en esta disciplina. Alfonso Moreno, junto a la ilustradora Elena de Andrés, son los creadores de Comenzar a Meditar, editorial PPC SM. 6 cuentos que consiguen que el pequeño Bruno, el protagonista, se interese por su meditación. En cada ejemplar, Bruno trabaja los distintos elementos imprescindibles para que la práctica sea un éxito. La respiración, la postura, las emociones, sus pensamientos. Estos relatos están dirigidos a niños de 3 a 6 años. Alfonso es maestro, pedagogo, doctor en ciencias de la salud, también es formador en mindfulness en centros educativos y universidades.
Yo como 13, 14, 15 años meditando yo a nivel personal, sí, unos 15 años. Y es cierto que, bueno, mi hija pequeña en aquel entonces, que tenía 4 años, pues yo era que me dio a meditar y bueno, pues me dijo, yo quiero hacer esto contigo. Y es verdad que empezó ahí un poco toda la historia.
Investigaciones científicas han demostrado la eficacia de la meditación en la personalidad de los niños. El pequeño que la practica mejora su atención, tiene mayor éxito académico, disminuyen sus problemas de aprendizaje, hiperactividad, ansiedad. La meditación infantil es muy parecida a la de los adultos. En este caso también hay que trabajar el silencio, la calma, la quietud, aunque eso sí presenta alguna diferencia.
Las diferencias, pues bueno, la duración sobre todo de las meditaciones, el vocabulario y sobre todo el trabajo de la meditación, pues digamos que hacía aspectos un poco más profundos, por decirlo de alguna manera.
La colección de cuentos Comenzar a Meditar está dirigida a ámbitos educativos, departamentos de orientación y psicología, y también a las familias, pero sobre todo está dirigida a ellos, a los menores. Por eso era esencial el diseño. Cómo conectar con estos pequeños lectores tenía que ser de manera atractiva, claro. Alfonso le dio una sola clave a Elena, la ilustradora. Todos los elementos del libro debían representar de manera simbólica las emociones que estaban en juego. De ahí, la presencia de un mono.
Hay mucha simbología y entonces el mono es un poco...
el trabajo de los pensamientos que nos vienen en la cabeza y que nos ponen nerviosos y tal. Entonces es el mono que está un poco ahí incordiando y no nos deja relajarnos. Entonces es una simbología, igual que en otro están las emociones con los globos, los pensamientos son las nubes.
La ilustradora Elena de Andrés recurrió al llamativo mundo de los colores para animar a los niños a que practiquen su meditación y entiendan de forma didáctica cómo deben hacerlo.
Yo suelo trabajar los colores no suaves, pero sí que es verdad que no tiene tampoco muchos contrastes así fuertes. Y luego sí que es verdad que en el tema de, por ejemplo, de los globos, sí que tienen simbología, claro, del rojo es el enfado, el verde es la calma, les representan lo que son las emociones, porque el color está muy ligado a las emociones. Pero predomina siempre el azul, por ejemplo.
Alfonso Moreno escribe y Elena de Andrés dibuja y publican Comenzar a Meditar, una colección de cuentos que busca una educación más consciente y en familia. Para ello confían en que los más pequeños aprendan a practicar la meditación y la apliquen en su día a día. Sobre todo quieren que las próximas generaciones mejoren el control de la ansiedad y de sus miedos. ¿Para qué? Pues para que nada les frene. Llamadme a Alamo otra vez, por favor. Deportes en La Linterna. Joder, media hora, qué poquito tiempo tienes, Lama.
Bueno, simplemente te voy a decir que los dos rivales del Barça y del Real Madrid, es decir, el City y el PSG, van a jugar partidos, uno de Liga y otro de Copa. Te adelanto, Haaland y De Bruyne no juegan el City. ¿Y Mbappé? Esa es la pregunta que tienes que resolver a partir de las 8:30.
Venga, te espero. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Hola, muy buenos días.
Hola, amigo mío, ¿cómo estás?
Yo con 14 años, cuando existían esos relojes de metal digitales,
sí,
desmonté la maquinaria, los botones del reloj, pasé unos trocitos de clip a modo de eje y si girabas a la derecha o girabas a la izquierda, iba enrollando las fórmulas de física y química. El profesor, al final del examen, me miró el reloj. Dije, tú me lo quedo hasta que me jubile.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Madre mía, qué golpe. Parece que tu coche se ha peleado con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras, aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales. bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.